Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream del podcast de La Cueva del Fan. Stream poblado, cabrón. Hoy tenemos mucho analista aquí en la Cueva del Fan. Feliz de tenerlos, la verdad. Y pues todos los líderes de La Manada, como somos muchos, vamos a darle entrada de una vez. Empecemos por el invitado. Wilmar, ¿cómo está usted, señor? Wilmar Chávez, bienvenido desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Tarce?
¿Autoinvitado?
No, yo como te dije, esta es tu casa, tú nada más tienes que decir, oye, me gustaría, venga, adelante, cabrón.
Yo sé, vi la publicación y dije, ¿hay tiempo? Vamos a darle, entonces.
Claro. Perfecto. Además es tu división favorita.
Mi favorita y la más detestable de todas. Pero venga, opciones fantasy sí que hay, que es lo bueno.
Wilmer, ¿por dónde te puede seguir la gente, papá?
Aquí, así como aparece aquí, W Chavico en Twitter, en Twitch, en YouTube, como les parezca.
Va, oye, y antes de darle la entrada al resto, cuéntame proyectos que la gente te pueda seguir aparte
de Twitter. Los proyectos, claro, yo soy analista de fantasy en Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fantasy es la cuenta como tal, arroba Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy en Facebook, y la página es hablemosdefutbol.com. Ahí están mis rankings también, soy ranker por ahí de ICR de Fantasy Pros.
Muy bien, papá. Pues ahí vamos. Ahí estamos todos en Fantasy Pros. Por cierto, tengo que abrir la plataforma. Siguiente. Abuelito, dime tú, ¿cómo estás, papá?
Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto, Adrián. A ti no tanto. No, a ti también, por supuesto, mi querido amigo. Te quiero mucho y es un gusto estar acá compartiendo espacio. Después de la Santa Madriza que nos hemos puesto en el Mock Draft y en los Drafts de Dynasty, siempre es un placer compartir espacios contigo, mi estimado. Aunque, oye, ya no supe cómo voy en el ranking de las trivias que habías hecho. ¿Sigo apestando?
¿Te pasó Mauricio? Ajá. Y estuvo Miguel Ángel de Formación Escopeta, pero ajá, él sí no te llegó a la puntuación. Mauricio, que sí te alcanzas de superar.
Bueno, por lo menos. Pero bueno, es un placer estar
completo, ¿no, cabrón? ¿De qué
hablas? Sí, venga, Adrián, lo que pasa es que en mi canal tengo
nos
ahí...
Nos invitó a Adrián. Chinga, siempre la ven hablando cagando, güey.
No, es que tengo un poco quieto el canal, no sé si hayan tenido la oportunidad de verme en mis últimas grabaciones, incluso en el mock que hicimos con Mau. Mi cámara estaba hecha un desastre, entonces hasta que ya pude retomar algo de mejor calidad para volver a retomar. Y es que en mi canal personal tengo un programa tipo concurso trivia. Ya he tenido un par de invitados ahí. Adrián, obviamente, en algún momento va a estar por allá.
Por supuesto.
Con el beneplácito de él. Entonces, nada, ahí está el tema.
Y Edgar, creo que sí se está viendo, porque dice: ahora sí vemos a Wilmar en HD Diseñor.
Sí, claro.
Gracias, Edgar. También Dieter Vergara mandando saludos. Y vamos a mandarle saludos al señor Javier Manza, alias El Mantis. ¿Cómo estás, papá?
Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí, como siempre. Contento de platicar con Wilmar también, qué bueno que está por acá. Y sobre todo porque estuve muy cerca de estar físicamente imposibilitado de estar hoy, porque me dio una sorprendente reacción alérgica y hace rato traía la lengua así como de Jar Jar Binks cuando se electrocuta.
Y cuando le meten la lengua a la batería para probar si la batería sirve, güey.
Pero aquí estamos ya cheleando todo.
Muy bien, papá.
Qué bien. Mientras no seas alérgico a la chela.
No, pero.
Eso no, sí es un problema y serio, cabrón.
Claro. Si desarrollara esa alergia, no sé, ya me cuestionaría otras
cosas. Harías como, viste, Ed Sheeran, que le dijeron, oye, güey, ¿cómo hiciste para perder tanto peso? Y la madre dice, pues dejé de tomar cerveza, cabrón. Y le dijeron, güey, ¿te costó mucho? No, lo cambié por vodka, güey. Así bien. Que no hay rollo. Y last but not least, alguien que ya tenía la gana de verlo aquí, Dieguito, ¿cómo está usted, papá?
Estoy feliz, estoy emocionado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y por acogerme aquí en este gran podcast y canal.
No, para nada, papá. A ver, perdón, abuelito, ya saben, perdón, lo siguen, abuelo-NFL, al Manza lo siguen por el Mantis y a Dieguito lo siguen por los D-FF, ¿no?
Sí, así bueno, es. Ahí los 10 y los 10 bajo FF también pueden seguir en Twitter. Y bueno, primero 10 también hago algunas cosas chidas, pero bueno, ahí también en Twitter estoy subiendo como gráficas que hago yo o modelos que hago y así. Entonces está padre, pueden seguirlos ahí.
Muy bien. Aquí Ángel, creo que esto es con el Mansa, ¿no? Que dice ya se salió del vapor.
No, supongo ya yo puede... era yo.
Ah, ¿eras tú?
Era mi cámara que se veía súper opaca. Ah, ese era el problema que tenía. Sí.
Tenía la emoción y estaba cerca de la cámara, ¿no? Y Dieter dice aquí, listo para escuchar el análisis de la AFC West y llegar a la conclusión que la estrategia de tres estrellas de Yaka del año pasado, este año será la estrategia de los cuatro rayos. A ver si esa estrategia es a la... La verdad, Yaquita no le fue muy bien con la estrategia ni de las tres, ni de las cuatro, ni de las cinco estrellas. Porque en draft lo vi llevarse cinco estrellas hasta el pateador. Será Prescott, Elliot, CeeDee Lamb, Dalton Schultz y el pateador de los Cowboys, güey. Te puedes imaginar cómo le fue a Yaquita. Pero bueno, como
en ese grupo, Dalton Schultz era el mejor, sin lugar a dudas.
Definitivamente. Sí, CeeDee Lamb, la verdad, fue medio petardito el año pasado, y eso que a Mari Cooper no tampoco ayudó mucho, porque se lesionó, para variar, en algunos partidos. Pero hoy no vamos a hablar de los Cowboys. Hoy vamos
¿Este
a
es su
de...
año o no, Diego?
Ese es su año, va a ser una temporada inmensa para CeeDee Lamb, sin duda alguna.
Pero si no, güey, petardazo.
No sé, todavía tiene una temporada más para hacerlo, pero creo que esta temporada tiene todo para hacerlo y para mí lo va a hacer. Creo que hay como un margen de error bastante grande para que no lo haga.
Predicciones locas.
No, pues está rankeado dentro del top 5, top 8. O sea, está ahí, sí. La expectativa está.
¿Está?
Sí.
La expectativa está. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la AFC West y me encantaría saber, porque esta es de las divisiones más difíciles de pronosticar. Empezamos contigo, Mantis. ¿Cómo ves tú o cómo crees tú que va a quedar el orden de esta división?
Va a estar bueno. O sea, podríamos decir que ahora sí the West is the best en las dos uh-huh. conferencias, ¿no?
De acuerdo.
Por fin sucedió. Pues es que justo está muy interesante porque el indiscutible proyectable como mejor equipo fue el que más perdió, ¿no? De los cuatro, ¿no? En el caso de los Chiefs con Tyreek. Entonces eso como que emparejó un poco más el terreno y pues los Broncos son un misterio, es un equipo completamente distinto con Russell Wilson. Yo creo que los Chargers se van a llevar la división.
¿Sí?
Y ya, ¿digo el resto del orden o cada quien?
Por favor, papá.
Okay. Digo que los Chargers, uh-huh. Es que está muy difícil decir que alguien la va a perder.
Por eso te pregunté a ti primero, cabrón, para ver si el delfín detrás de Pavila, cabrón.
Ok, pues mira, los Chargers, los Chiefs, los Broncos y los Raiders van a decepcionar por dónde están. O sea, al final todo puede pasar, pero sí creo, sí tengo proyectados a que los Raiders pierdan esa división.
Mira, aquí tenemos el gran touchdown en familia.
¿No? Venga.
El pack. Y dice, mis Raiders se van a llevar la división. No me extrañaría que no quedaran de último. O sea, esta división está tan peleada para mí que si los Chiefs quedan de último, no sería sorpresa.
No sería sorpresa.
O sea, los Raiders pueden ganar esta... perdón, no creo que la ganen, pero los Raiders pueden ganarle a los Chiefs en la división, porque eso, yo creo que los Chiefs van a cambiar la cara a nivel de ofensiva. Digo, va a seguir corriendo a través de Travis Kelce, ¿no? Pero no van a ser los mismos Chiefs de temporadas pasadas. La baja de un jugador como Tyreek Hill y con las piezas que lo reponen, porque Marqués Valdés-Scantling no es ni cerca, güey. O sea, puede ser que corra tan rápido que tampoco, pero puede ser que sea un velocista, pero no tiene el toolset que tiene Tyreek Hill. Ningún receptor en la liga lo tiene. Entonces,
pero sería un error querer reemplazarlo, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer totalmente. Es construir una ofensiva distinta con las armas que tienen. Lo que yo sí creo es que al perder a Tyreek Hill... tuvieron la oportunidad de ganar mucho en defensiva, sobre todo con lo que hicieron en el draft.
Claro.
Y yo no estoy seguro que sean un peor equipo de lo que eran.
Yo tampoco.
No estoy seguro. Para mí, yo estoy de acuerdo con que podría... No, no creo que fueran el último, pero no estoy seguro que sean un peor equipo. Una peor ofensiva, sí. Pero un peor equipo, no sé, es que su defensiva era un desastre y sí que le metieron ahí.
Y digo, una peor ofensiva y sigue estando Patrick Mahomes.
Sí, exacto.
Que es exacto, factor. Y tiene con qué construir un Tyreek con tres piezas, ¿no?
Entonces, totalmente. Sí. Totalmente. Ok. Tú, Dieguito, ¿cómo ves el orden? ¿Igual que el Mansa o te pones otros?
Yo pongo a los Chiefs como el número uno, estoy bastante alto con ellos. La verdad, creo que, a pesar de que la ofensiva es peor, no puedes dejar de tomar en cuenta a Patrick Mahomes y el impacto que tiene en un equipo que es inmenso. Patrick Mahomes es un quarterback espectacular. Y también creo que Andy Reid es uno de los mejores play callers de la NFL. Entonces, eso puede ayudar mucho, tanto a la ofensiva como a la defensiva, con todo lo que hicieron la defensiva, trayendo a mi nene George Karlaftis. Creo que este equipo es un gran equipo para mí. Mucha gente habla sobre los Raiders, cómo se hicieron mejores, sobre los Dolphins, cómo se hicieron mejores con Tyreek Hill y con Davante Adams. Para mí se hicieron mejores todavía los Packers y los Chiefs, tomando en cuenta como equipo en general, sin esos jugadores. Y creo que los Chiefs son el número uno. Número dos pondría a los Chargers, número tres a los Broncos y cuatro a los Raiders.
Va. Y creo que ahí está el equalizer. O sea, tal vez creo que a nivel de plantilla, ¿no? De roster, los Chargers tienen un mejor roster desde mi punto de vista, ¿no? O sea, uh-huh. Justin Herbert no es un manco, o sea, creo que también puede ser considerado entre los top 5 quarterbacks de la liga, no fantasy, ¿no? Uh-huh. Quarterbacks de la liga, top 8 también. Quarterbacks de la liga, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Tienes un cuerpo de receptores monstruoso con Mike Williams, Keenan Allen, tienes un corredor como Austin, o sea, tienes a nivel defensivo y defensiva, ¿no? Bosa, los Chargers tienen. El único pedo de los Chargers es que se llaman los Chargers, cabrón. Si se llamara de otra manera ese equipo, güey, si fuera otro equipo, para mí sería el claro favorito de esa división. Y el equalizer es que definitivamente Andy Reid es el mejor director técnico de esa división. O sea, ¿no? Sí. Staley en cuarta y 25 se la sigue jugando, güey. Yo espero que ya haya aprendido, que tome los puntos cuando tenga que tomar los puntos, cabrón.
No, pero a mí
que
me
no,
encanta.
Espero que no.
Me
espero
encanta.
Que no.
A mí también me encanta.
Sí, a mí me gusta.
O sea, como aficionado está bien, pero también llega un momento en que necesitas, ¿no? O sea,
pero ojalá pero más
lo hace bien, en general lo hace bien, o sea,
exacto,
en general si bien hay veces en las que no sigue como tal las analytics, es el mejor head coach de la NFL haciendo eso en las cuartas oportunidades y eso le añade muchas victorias a su equipo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que en jugadas, en X's and O's, los Andy Reid y todo su equipo es mucho mejor que el de Brandon Staley.
Claro, sí, pero sí, tal cual. Cuando Staley hace esas locuras, no es porque diga soy un loco, sino porque está basado en
De acuerdo, pero ahí, yo espero que Staley vaya madurando a los Sean McVay, que puede ser algo similar, cabrón, ¿no? O sea, Sean McVay creo que hoy por hoy tiene ese feeling, porque no es de pura matemática, es a lo que voy. A mí me encanta Brandon Staley también, pero creo que Andy Reid Andy Reid es Hall of Famer. Brandon Staley todavía no lo es.
Sí,
después tenemos en los Raiders a McDaniel, güey, que a mí no me gusta. A mí no me gusta.
No.
¿No? O sea, no me gusta ya vimos Joe Judge lo que hizo con los Giants, cabrón. McDaniel otra vez regresa a trabajo de head coach, pero la primera vez que le fue no le fue muy bien. Las dos veces, correcto. Para mí es el peor head coach de la división. Y después tienes otro que era el coordinador ofensivo de Matt LaFleur en Green Bay, güey, que es una incógnita porque está estrenándose. Para mí, si la pega, los Broncos tienen para ganar esta división también. O sea, esta división está súper peleada. Yo pongo de primero a los Chargers por la plantilla y porque creo que es un equipo que está madurando bien. Espero que Staley dé otro paso adelante como head coach. Después los Chiefs, después los Broncos y después los Raiders. Pero si los Broncos ganan esta división, a mí no me extrañaría. O sea, creo que los Broncos necesitaban nada más la piecita así de Russell Wilson, güey. Ya tenían una buena línea ofensiva, tienen una buena defensa, tienen un buen cuerpo de receptores, tienen dos muy buenos corredores. Todo, güey. Los Broncos tienen todo para ganar. Muy a lo Broncos, ¿no?
Claro. Yo creo que los Broncos son el mejor roster de la división. Pero no deja de ser un head coach novato y un quarterback nuevo en un esquema un que equipo. No conocen y creo que les puede costar al principio. Para mí el orden es el mismo que dio Adrián y el Mantis. Chargers, Chiefs, Broncos y Raiders, pero creo que se meten los tres. O sea, con todo lo que se van a dar entre ellos, creo que les alcanza a los tres para meterse.
A ver, abuelito, a ti no te voy a preguntar porque ya tenemos ahí más o menos, pero voy con... Dice Staley parece que está jugando Madden. Va por todas las cuartas y es lo mató el año pasado.
Está divertido, es divertido, pero...
Sí. Oye, pero además esta división se enfrenta con la oeste de la nacional también. O sea, sí les tocó enfrentarse
entre los Chiefs tienen, y yo creo que por eso no quedan de primeros, los Chiefs tienen el calendario más jodido de toda la liga, güey.
Sí, está muy cabrón.
Y los otros...
Bueno, para todos.
No, pero aparte.
No, pero para ellos, los Broncos tienen calendario de cuarto lugar y van contra Baltimore. Entonces, estás arteado todavía un poco.
Pero los Chiefs van contra los Rams, contra los Niners. O sea, los Chiefs le tocaron un calendario durísimo. Aquí, 107 Estudio dice, Sky Moore puede ser oro puro. Sí. Ahorita hablaremos de él en temas de redraft. Creo que en Dynasty tiene muchísimo más valor, obviamente, que en redraft. Ahorita hablaremos de Sky Moore. Abuelito, nada más, a ver, con Abuelito y Wilmar. Te voy a la línea ahí de Las Vegas para que vean lo peleada que está esta división. Los Chargers está pronosticado 10 partidos y medio. Over under, abuelo. Over. Perdón, los Chiefs, 10 y medio.
Ah, los Chiefs. Sí, 10 y disculpa. Medio.
Sí.
Over.
Over. ¿Wilmar?
Over, pero no apuesto.
Over, pero zafo.
Over, pero zafo, sí.
Tú, Mantis.
No hay valor.
Over. Es que, o sea, sí está difícil.
¿Tú, Dieguito?
No le apostaría, no le apostaría a las líneas de esta división, definitivamente.
No, hay uno y yo que sí.
Yo iría por under, la verdad.
Yo voy por under también. Yo no creo que los Chiefs ganen 11 juegos.
Ah,
los
Chiefs.
Chargers.
Chiefs.
Ah, perdón, no, Chiefs. Es que también, es que el valor está como muy feo porque como las líneas están puestas muy altas para todos. Entonces, creo que algunos te saldría muy mal. Entonces, Chiefs igual under.
Under.
Ah. ¿Under ganando la división con 10 juegos? Uf, yo eso no lo veo.
Sí, está complicado.
Yo creo que sí.
Ok.
Chargers, Wilmar, 9 y medio.
Over. Y ahí se ha puesto. Voy.
Over. ¿Abuelito?
Over.
Over. ¿Mantis? Over. ¿Diego?
Under.
Under, yo over.
O sea, es que entiendo la lógica de Diego. Entre ellos
se van a tachar, güey.
Exacto.
Sí. Broncos, 9 y medio también. Wilmar.
Over, pero no apuesto. Bueno, sí voy a apostar porque es mi equipo, pero no hay valor. Creo que está ahí 9 o 10 victorias van a tener.
¿Abuelito?
Ay. No. Under, creo ahí.
Under Broncos. ¿Mantis?
Under, pero esa línea a la mitad de la temporada va a pagar más porque va a parecer que ahí van y luego Russell Wilson va a tener su desconecte de media temporada que siempre tiene.
¿Tú, Diego?
No sé, creo que están como 8 victorias, pero también pueden ser. ¿No? Yo creo que puede ser over, pero creo que el inicio va a ser muy complicado para Russell Wilson. La verdad estoy un poco más bajo que el mercado con los Broncos. Pero no, yo creo que mejor under.
Under. A mí también me cuesta mucho. Yo sí le pongo over. Yo creo que Russell Wilson viene, o sea, el liderazgo para mí es un tema importante en, obviamente, la posición del quarterback y lo que puede cambiar un equipo, y Russell Wilson era perfecto para los Broncos, pero perfecto. Y los Raiders, 7.5. Dieguito, over o under?
Yo con over.
Over. ¿Mantis?
7.5. Overcito, pero es que no sé.
Overcito.
Pero apenas, es que va a estar muy peleado, güey.
¿Va?
No lo haría, ¿tú? No lo haría, güey. No apostaría.
¿Tú, Wilmar?
Under, pero no hay valor. No apuesto.
Tampoco. Que sí está ruda, ¿no?
Sí.
¿Abuelito?
Perdón, Pac. Pero va a ser un fracaso el experimento.
No, yo sí voy con over.
Josh McDaniels.
Yo sí voy con over. Bueno, ya se pueden dar cuenta de lo peleada que está esta edición, y en Fantasy creo que también hay mucho de qué hablar. Así que vámonos una vez. A ver, empecemos por los campeones anteriores, por los Chiefs. Obviamente Tyreek Hill ya no está, y creo que, digo, para tema de drafteo, obviamente vas a draftear a Patrick Mahomes, pero, a ver, aquí los que rankeamos, Wilmar, ¿dónde tienes a Patrick Mahomes? ¿En qué quarterback qué?
Oh, déjame ver, creo que 6.
¿Sí?
Sí, porque el único quarterback no Konami que tengo en 5 es Justin Herbert.
Es medio Konami.
No cumple el parámetro. No cumple el parámetro estadístico, se queda en el borderline, pero pues por eso lo definí así. Pero sí, es más corredor incluso que Mahomes. Uh-huh. Y tiene muchas mejores armas alrededor. Entonces, sí, lo tengo quarterback 6, sí.
Quarterback 6, por debajo de Justin Herbert.
Y de, ¿tú? Y de Kyler Murray.
Ok, perfecto. ¿Tú, Mantis?
Yo lo tengo en el 3.
Ándale, cabrón. Okay.
Abajo de Herbert, arriba de Jalen Hurts.
Madres. ¿Tú, Dieguito?
Soy un loquillo.
No. Yo tengo en el quarterback 4, por debajo de George Allen, Kyler Murray y Justin Herbert.
¿En el 4 por debajo de?
Josh Allen, Kyler Murray y Justin Herbert.
O sea, Josh Allen, ok, Josh Allen, Kyler Murray y Justin Herbert. Va, yo ahorita no sé por qué no me está abriendo mis...
El mío también se tardó, ¿eh?
Está, si lo, está si lentísima lo abres en la plataforma.
Salganse pronto, pero a bote pronto te digo que lo tengo. A bote pronto te digo que lo tengo en 4 también.
Sálganse que me están congestionando la plataforma ahí.
Ah, ya entró, por fin. Sí, digo, ahorita te les digo, pero a bote pronto también les digo que lo tengo.
4.
De 4. Sí. Ok. Sin ningún tipo de problemas. Pero aquí ya estamos hablando de tanto Patrick Mahomes como de Justin Herbert, como dos quarterbacks de esta división que están ahí. Ok, Travis Kelce obviamente lo van a draftear. ¿Quién tiene drafteado aquí a Mark Andrews arriba de Travis Kelce? Yo. ¿Quién más?
Sí, yo también. Se me cayó mi Ethereum.
¿Tú también? ¿Tú, sí. Wilmar, tienes a Kelce por arriba?
No, tengo a Travis Kelce por arriba.
Yo también tomé a Travis Kelce. Lo seguiría tomando por arriba.
Sí. Y creo que no, digo, aquí el tema es que Mark Andrews se acercó, ¿no? O sea, se niveló con Travis Kelce, pero uh-huh. Travis Kelce puede ver 180 targets sin ningún problema esta temporada, sí. Porque va a ser por el que pasa la ofensiva. Entonces, el volumen de Travis Kelce no lo va a tener Mark Andrews, pero creo que el upside lo lleva Mark Andrews. Por lo mismo de las ofensivas, ¿no? No hay problema, y Travis Kelce tendría que irse en segunda ronda, ¿no, Wilmar?
En primera ronda.
¿Volverías a draftear a Travis Kelce en primera ronda?
Volvería a draftear a Travis Kelce a final de primera ronda. Es probable que no lo tome. O sea, que uh-huh. prefiera esperar a que me caiga Mark Andrews a la vuelta. Pero uh-huh. creo que el valor correcto, y más allá de que la gente pueda estar un poco inconforme con lo que pasó el año pasado, yo me sigo quedando con que lo correcto es tomar a Travis Kelce en primera ronda, porque no te va a ofrecer la ventaja competitiva con respecto a su posición con uh-huh. que ningún otro jugador, y como ya no están los running backs de élite, pues yo prefiero al tight end que a un wide receiver que es muchísimo más profunda, o a un running back top 12 por ahí, 10-12.
¿Qué es lo más temprano que te llevarías a Kelce?
¿En el 10? Sí, uno de los tres.
El año pasado ahí se estaba yendo, ¿no? Este año lo están castigando un poco más. Igual si te lo aguantas a la vuelta de principios de la segunda.
Sí, si está al final.
Dependiendo del draft, te lo puedes.
Si lo quieres, tómalo en primera, que te cae un running back parecido o un wide receiver parecido a la vuelta. Si no, es confiando en tomar a Mark Andrews. Por eso digo que yo lo dejaría pasar, pensando en que va a haber una opción similar ahí. Pero creo que es correcto tomarlo en primera ronda. Más allá, otras son las estrategias, ¿ya?
A ver, y aquí ya me estoy metiendo en el ADP de Fantasy Pros, que tiene su mezcladito, ¿no? Travis Kelce uh-huh. se está yendo en el pick.
¿En overall?
14, sí, principios de uh-huh. segunda ronda, ¿no? Uh-huh. Wilmar, ¿hay algún receptor? O sea, si te llega Cooper Kupp, dime dónde pararías para agarrar a este receptor antes que Travis Kelce. Cooper Kupp, Justin Jefferson, Jamar Chase.
Al único receptor que tomaría por delante de él es Justin Jefferson, que es mi receptor 1.
Yo también tengo
a Cooper Kupp, no. A Cooper Kupp, okay. No.
Ok. ¿Alguno de ustedes también harían esta estrategia de Wilmar de asegurar a Kelce en la primera y de regreso te llevas a un running back 1 bajo, 2 alto o un wide receiver 1?
Yo creo que dependería mucho de cómo se desarrolle esa primera ronda. Si estoy en el pick 10, 11 por ahí y me tocó un draft en el que en la primera ronda ya se llevaron a Kupp, a Jefferson, a Chase o a Adams. O sea, si fue una primera ronda muy de wide receivers, tal vez me animaría a tomar a mi tight end 1 al final de la primera ronda, sabiendo que quedan un montón de running backs que me gustan. Entonces sería como muy dependiendo de esos 9 picks antes del mío.
Claro.
Pero tú también cortas caja, o sea, ¿tú sí prefieres Kupp, Jefferson, Chase, Adams antes que Kelce?
Probablemente sí. Yo creo que este año no voy a dedicarle mi primer pick a Tyren. El año pasado lo hice mucho. Me llevé a Kelce en muchos. Sé que no debo de juzgar por el sesgo.
Pero las heridas quedan, güey.
Las heridas quedan, pero también más allá de eso, como que aprendí que tal vez eran rosters que en las demás posiciones, aunque sean más profundas, estaba... No, o sea, me sentía en desventaja con toda la liga, ¿no? Entonces, con todo y que dices, bueno, draftea un tight end, tengo un wide receiver en mi posición de tight end y me voy a olvidar de los streamers y los waivers de los tight ends. Si no, o si toca una temporada que no, sí estás en una desventaja difícil de compensar.
Sí, es un golpe fuerte para tu alineación.
El primer pick tiene que ser así, tiene que ser así, bulletproof.
Sí, como McCaffrey, ¿no? ¿Qué iba a decir, Dieguito?
Yo preferiría tener a más wide receivers por encima de mi tight end, que es Mark Andrews. Yo preferiría tener a Cooper Kupp, Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Deebo Samuel, Davante Adams y Stephon Diggs por encima de Mark Andrews. Me gusta mucho más alguno de esos 7 wide receivers por encima de lo que me puede dar un tight end, como ya sea Mark Andrews otra vez, que sí, dependiendo de la persona que draftee o que tenga sus rankings o su preferencia de tight end. Me gusta mucho más lo que te puede dar un wide receiver de estos 7. Para mí esos son como los principales y que draftaría por encima de un tight end. O sea, yo sí me aguantaría segunda ronda por el 16-17 para un tight end.
Sí, y lo que y la lógica de Wilmar tiene todo el sentido del mundo, con la ventaja posicional que te da tener a un jugador como Travis Kelce en su posición, porque nadie te va a ganar ahí, ¿no? Que lo puedes compensar, o sea, y corrígeme si estoy entendiendo mal la lógica, Wilmar, pero la posición o la ventaja que te da Travis Kelce en la posición de tight end contra el equipo que vaya a jugar semana a semana, lo puedes compensar contra el wide receiver que no tomaste, agarrando wide receivers en la ronda 4, 5, y entonces ahí tienes una posibilidad de que si ese wide receiver pega, pues ahora tienes una mucho mayor ventaja, ¿no?
Quiero andar mucho en el tema porque es que es uno de mis artículos en el Draft Kit y obviamente, pero pues sí lo desarrollé bastante. Pero sí, la distancia es distinta. O sea, ¿cuánto wide receiver te producen 20 puntos por partido? Que es lo que hacen Kelce y Mark Andrews realmente. Ellos dos y ya, paremos de contar, es los que lo hacen ahorita. Ahora bien, tampoco en tercera o cuarta ronda no vas a encontrar un tight end de ese calibre, tampoco un wide receiver de ese calibre. Pero sí van a encontrar wide receivers de 14 puntos por ahí de la ronda 6-7, se pueden conseguir, tight ends no. Entonces, yo estoy en la idea que sí. Travis Kelce no te dio ventaja para ganar el año pasado, tiene más que ver con el resto de selecciones que hiciste.
Sí.
No es precisamente por dejarlo pasar a él.
Sí, porque terminó el tight end 2 detrás de Mark Andrews.
Rompiendo su racha de 4 años siendo el tight end 1 de la liga.
De acuerdo. Y la consistencia
semana a semana fue 9 veces top 5, una cosa así. O sea, no tengo aquí los datos todos a mano, pero está así. Entonces, cada semana te da ventaja para competir.
De acuerdo. Sí, no hay nada malo en esa lógica. Ya cada uno buscará. Yo estoy más en la línea de prefiero al final de la segunda ronda llevarme un Mark Andrews, porque creo que va a tener más o menos la misma consistencia que Travis Kelce. También va a ser la
al principio de la segunda.
No, Mark Andrews, su ADP está a finales, güey.
Pero es que a principios de primera no está la discusión de Kelce. O sea, esta es una discusión que no se puede ir con ADP porque obviamente si estás en los primeros 5 picks no te vas a llevar a Travis Kelce. Tienes que esperar a ver si te cae Mark Andrews, pero no hay decisión ahí, mejor dicho. La decisión está al final.
Sí, sí, y ahí nuevamente, si se fueron estos running backs antes de invertir en un tight end, sí prefiero el running back. Pero bueno, el tema venía a que Travis Kelce es... el Tyren 1, el más constante, o el 2 a lo sumo, si Mark Andrews vuelve a tener una temporada espectacular. Que además, aquí hay que considerar también con Mark Andrews que aunque va a ser, o sea, ya no está Hollywood Brown y Rashad Bateman, debería tener una mejora considerable contra el año pasado. Mark Andrews va a ser la bujía o el número uno en targets para Baltimore, por lo menos así espero yo, así proyecto yo, ¿no? Pero Baltimore va a ser probablemente dentro de los top 3 equipos que más corra la bola, o sea, que menos pase. El volumen que va a tener Mark Andrews no se compara con el volumen inmenso que va a tener Travis Kelce. Eso lo creo así, por eso puedo entender perfectamente que está como el Tyren 1, no hay rollo. Ahora vámonos con los receptores. Que aquí empieza, la verdad, si ven el ADP, todos los receptores de los Chiefs están en el treinta y tantos.
Todos son Clippers.
Juju está muy alto, ¿no? Yo estoy muy, muy por abajo del consenso con Juju Smith-Schuster. O sea, lo tengo rankeado como wide receiver 50. Y creo que Fantasy Pro está como por ahí de wide receiver 20 y algo. O sea, creo que la gente está muy alta con Juju.
Lo tengo en 37 a Juju.
Juju Smith-Schuster está como wide receiver 37. Tú lo tienes como está el ADP.
Ándale.
31 en Fantasy Pros, ¿no?
Sí, en PPR. Estoy viendo PPR, perdón, ¿no?
Ah, yo en half lo tengo en 37.
Sí, también PPR, estoy viendo.
Y sí está interesante las rondas en las que se va, porque, por ejemplo, en Sleeper y en ESPN se van en la ronda 7. En RT Sports en la ronda 8, igual que Fantrax, y en Fantasy Football Calculator hasta la ronda 9 o 10. ¿No? Uh-huh. Yo creo que Juju va a ser, después de Travis Kelce, el que más targets tenga en este equipo. Para mí, a wide receiver 37 está a un buen precio. Pero como apuesta
de un año.
Yo
diría que con distancia.
¿A qué distancia de los demás? O sea, que por
que
mucho
es, va a ser. Es el wide receiver con más targets y con distancia de los demás. Creo que Sky Moore puede tallar bien en la segunda parte de la temporada.
Sí,
pero
también.
Para mí, por bastante, es el wide receiver más talentoso ese de este roster a día de hoy.
Aunque también es el que, pensando en ese ADP que tiene, es el que más riesgo, entre comillas, claro, podría tener, claro, porque no te pague lo que des por él, que tampoco es tan, uh-huh, tan grave. Y la verdad es que, o sea, los Chiefs son de las ofensivas que más targets y yardas vacantes tienen, y son muchísimas. Uh-huh. O sea, de verdad es que hay suficiente para los tres, para Marqués Valdez-Scantling, Juju y Sky Moore. A mí también creo que mi favorito de los tres es Sky Moore por el tipo de jugador que es, por su ADP y porque al final en college, en Western Michigan, tenía el Dominator rating de 44.8, que eso significa que es un jugador que demanda los targets, al final las yardas también, creo que se las va a ganar relativamente rápido. Llegó al lugar donde más targets hay para repartir, entonces va a tener con qué demostrar muy rápido. Y también al final, o sea, a Marqués Valdez-Scantling es el que más encaja tal vez con el perfil de la velocidad de Tyreek.
Marqués Valdez-Scantling, perdón, MVS fue una mierda con un quarterback Hall of Famer que se llama Aaron Rodgers, cabrón. No me vengan a decir que ahora lo va a arreglar este...
No, pero... Bueno, yo quiero dar argumentos sobre por qué Juju está tan abajo en mis rankings. Y es porque en verdad estoy más alto con Marqués Valdez-Scantling, con Sky Moore y con Mecole Hardman que lo que la gente está. Y MVS para mí no fue un wide receiver mierda. O sea, ve sus estadísticas avanzadas en separación, en cómo era uno de los mejores field stretchers de la NFL. Y es un real. O sea, MVS ha jugado como uno de los mejores armas verticales de toda la NFL fácilmente. Y entonces, cuando ves eso, te das cuenta como igual, Juju Smith-Schuster. Para mí me parece que es un buen jugador, entiendo la lógica de Wilmer y la de targets vacantes de Mansa, pero para mí no es un wide receiver que pueda comandar esa ofensiva, no puede ser un wide receiver que sea, para mí, como que se separe por completo de los otros talentos. Para mí Mecole igual está ahí arriba en separación, está ahí arriba en cómo lo ha hecho, y para mí simplemente no ha sido el rol que queríamos para él, el rol que puede como demostrar lo mejor para él, porque para mí es alguien más como que puede... salir de running back o hacer el wide receiver de jet sweeps, todo ese tipo de cosas, y para mí va a ser un poco más repartido que lo que la gente cree, y va a ser un backfield de cuatro wide receivers donde no creo que Juju verdaderamente sea el más talentoso, y tampoco ellos lo ven así porque le pagaron un contrato como de Josh Reynolds o algo así, o como de Traquan Smith. Entonces creo que también ellos hablaron con el dinero y dijeron como, si bien sí es el wide receiver de más renombre y que tuvo esa temporada hace 3-4 años con los Steelers, las últimas temporadas no han sido buenas para él. O sea, fue una temporada con Ben que tuvo como 100 más targets. Y para mí va a ser la temporada donde Sky Moore y Mecole y MVS y Juju se repartan y sea una ofensiva muy productiva en vida real, pero en general creo que no va a ser una ofensiva productiva en fantasy porque los cuatro se van a repartir el talento. Y también creo que van a correr más con Rojo ahí, con CEH ahí, sobre todo enfrentando defensivas que tengan coberturas de dos safeties arriba. Eso va a abrir muchos espacios en el juego terrestre. Entonces creo que va a aumentar un poco el juego terrestre y aún así Mahomes va a ser increíble con los cuatro armas.
Y estoy de acuerdo
hasta
contigo.
Que corran y no sean nada efectivos.
Hasta que hagan 2.5 yardas sí. Por acarreo.
Se las empieza. Pero eso que dice Grace también es cierto.
Pero.
Ojo.
Yo estoy de acuerdo, pero acá está Kelce, que no es wide receiver, pero es el arma más importante de este equipo y por eso. Si fuera. El perfil de que Juju comandara la ofensiva como pasó cuando salió Antonio Brown, yo estaría de acuerdo, o sea, yo entiendo el punto de Edgar, es correcto, pero teniendo a Kelce, creo que es donde Juju puede
tener correcto, mayor en valor. El slot, además, o sea, Juju cuando fue bueno, fue Antonio Brown afuera, abierto, y Juju en el slot, ¿no? Creo que lo que tú dices, Diego, es correcto, y creo que por eso todos los receptores de Kansas están tan abajo, porque esa ofensiva, y es lo que decía al principio, va a cambiar la cara porque no va a ser Kelce, Hill y ya. Van a pulverizar los targets entre todos ellos. Dicho esto, yo creo, y es mi percepción, que Juju, aunque le dieron un contrato de un año a ver si chicle y pega, güey, ¿no? Porque tiene 2 años malos, creo que es el único receptor de los que están aquí que tiene la posibilidad de terminar en el top 28, top 30... hasta top 24 si se le da un volumen interesante. Mecole Hardman, sí, perdón, MVS, sí, es uno de los mayores separadores, tiene la misma velocidad que Tyreek Hill, nada más que para mí es un one-trick pony, o sea, es para eso, y ya, que Patrick Mahomes lo puede explotar, sí, pero va a ser un partido de 80 yardas con 4 recepciones y un touchdown, y otro partido con 3 targets, una recepción y se acabó, güey, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa un poquito de MVS, porque además tienes a Mecole Hardman que también hace lo mismo. O sea, la ofensiva de los Chiefs va a ser una incógnita y yo creo que la comunidad está consciente de eso porque todos están abajo. El que más me gusta como talento es Sky Moore, definitivamente, pero como rookie históricamente hablando y con tantas bocas que alimentar en Kansas City, esta temporada veo difícil que empiece bien. Creo que Sky Moore se puede convertir. Creo que mucha gente lo va a draftear y yo no seré uno de ellos. Y Sky Moore va a estar en la agencia libre la semana 3, cuando no haga mucho, y es alguien que vamos a agarrar el waiver en la semana 6, 7, cuando empieza a despegar y puede terminar cerrando la liga muy bien. Esa es mi percepción. Pero, igual, Juju debería ser drafteado. ¿Marqués Valdez Scantling?
No.
No.
¿Ronda
11,
sí.
12? Sí,
creo que
yo en muchos mocks me lo he llevado y súper barato, así ya rodeado 13. De jugadores que dices, me da igual. Uh-huh. O sea, si lo tiro después no hay pedo.
Mira, Sky Moore se está yendo como el wide receiver 54, en el pick 144, o sea, esta ronda 12-13. Mecole Hardman se está yendo más abajo. Marqués Valdez-Scantling está 4 lugares más abajo que Sky Moore. Yo prefiero a Sky Moore que a Marqués Valdez-Scantling.
¿En qué lugar está Marqués?
148. O sea, está 4 picks de Sky Moore. Los dos se están yendo en ronda 13.
¿Cuál es?
54 y 58.
Yo lo tengo más alto.
Con ellos están. A ver, hagamos un carrusel. Voy contigo, Mantis. Sky Moore, Marqués Valdez-Scantling, Kenny Golladay o el otro receptor que está aquí es. No mames. Jacoby Myers. ¿Quién prefiere?
Yo creo que a Marqués Valdez-Scantling, la neta. O sea, como para llevarlo en el draft, creo que de esos 4, lo prefiero a él, porque además me lo voy a llevar pues, a la altura de donde están los demás, y yo lo veo con valor de 15 lugares arriba.
Va. ¿Tú, Dieguito?
Yo, aunque soy muy alto con MVS, no puedo dejar a Jacoby Myers aquí. O sea, Jacoby Myers tiene un volumen bastante alto, tiene también la probabilidad de tendré más touchdowns si algo bueno pasa y para mí Devante Parker no es competencia para él. Para mí, Jacoby Myers está por encima, bastante por encima que MVS, pero después me llevaría a MVS.
¿Tú, Wilmar?
Me lleva a Kenny Golladay desde esta EP. Me gusta mucho Kenny Golladay, entonces prefiero ahí. O sea, iría con primero Kenny Golladay, luego Jacoby Myers, luego, ¿cuál fue el otro que nombraste?
Sky Moore y MVS.
Ah, Sky Moore y MVS hasta el final. Pero es que en ese AEP lo dejaría pasar casi a ojo cerrado.
¿Tu abuelito?
Dijo que ya volvía.
Ah, perdón, me estaba viendo aquí los rankings. Uh-huh. Sí, se desconectó. Pues aquí seguimos nosotros. Yo, en mis rankings, yo tengo a Jacoby Myers por arriba que Sky Moore, y lo tengo a Marqués Valdés y Sky Moore juntitos, y Kenny Golladay justo abajo. Lo de Kenny Golladay,
yo tengo a Kenny, puede ser a Kenny G del 41.
Sí, lo de Kenny Golladay puede ser interesante. Habrá que ver los Giants, que ya tocarán su división. Creo que es otro equipo que va a cambiar la cara esta temporada. Ya no está Joe Judge. Ya Jason Garrett le quitó la chamba a Drew Brees en la estación de televisión, cabrón. Y puede ser interesante lo que traigan los Giants. Pero no voy a seguir el dinero de Kenny Golladay. Ese sí no lo voy a seguir. Si ven por esas rondas, puede ser interesante. Pero bueno. De los corredores, cabrón. CH y Rojo, los dos son drafteables. La diferencia de ADP está bastante considerable. Ronald Jones está yendo como el running back 41 en la ronda 10, pick 116. Y CH, que yo estoy en este ADP, yo estoy dispuesto, depende, güey, de entrarle, ¿no? Clyde Edwards-Helaire está como el running back 25 en la sexta ronda. Como mi running back 3, no me molesta Clyde Edwards-Helaire ahí. O sea, yo tres running backs y tres wide receivers, y mi tercer running back en la sexta ronda es Clyde Edwards-Helaire. Sí le pongo. Creo que Clyde Edwards-Helaire va a comer de los targets que está dejando, el hueco de esos targets que estamos hablando.
Oye, pero a ver, haz carrusel. ¿No crees que alrededor hay cosas más interesantes, más seguras?
Vamos a ver. A ver, vamos a hacer un carrusel. Es que sí, el tema están los receptores, cabrón.
Los receptores de ahí están una
belleza. Están muy sabrosos.
Sí, yo no veo un escenario en el que me lleve ni a Clyde Edwards ni a Rojo.
Ni a Rojo. Pues vamos a hacer un carrusel con Clyde.
Yo a Rojo sí. Dígame. A Rojo sí lo podría considerar. Clyde Edwards creo que está bien ubicado ahí en el 25, creo que está. Creo que ahí está bien, pero por lo que hay alrededor no lo tomaría.
Exacto, es eso.
Es que si los tres receptores.
No, creo que no, 15 y 16 puestos de distancia entre él y Rojo. No los veo tan separados, la verdad.
Sí, porque alrededor de Clyde Edwards-Helaire está por arriba Mike Williams y Brandon Cooks, dámelos antes que Clyde Edwards-Helaire, y por debajo Marquise Brown.
También.
Uy, Michael Thomas, ahí sí también la discuto. Pero están Michael en la discusión.
Pero sí, estoy de acuerdo que Brandon Cooks y Mike Williams están muy por encima de CH.
Sí.
Y Hollywood Brown también, ¿no?
Y si estás buscando running back también, o sea, creo que...
Espérate, prefiero... dos rondas más.
Sí.
Sí, el upside de Clyde, eso sí tiene toda la razón. Clyde Edwards-Helaire no tiene upside nada, güey.
Nada.
No, nada, o sea, ya demostró solito que no puede, y ahora con Ronald Jones, que es una competencia seria, tampoco. Entonces, que siga bajando la ADP de Clyde Edwards-Helaire ahora que lo pienso. Porque sí, por ejemplo, con los running backs, a ver, vamos a hacer un carrusel nada más aquí. ¿A quién prefieres, Dieguito? Clyde Edwards-Helaire, AJ Dillon, Damian Harris o Miles Sanders. Uy, no. Clyde Edwards-Helaire va de último.
Yo estoy muy alto con Miles Sanders. Creo que es uno de los mejores running backs de la liga ya, ahorita. Y creo que va a ser una temporada muy buena para él. Si bien llegó AJ Brown y todo esto, para mí Miles Sanders es una parte muy importante para la ofensiva de Sirianni. Entonces creo que Miles Sanders para mí va a tener una temporada bastante grande. Estoy muy, muy, muy por encima de contento con él. Soy mi running back 19. Sobre todo por lo que puede hacer sobre lo esperado. Cuando está también con acarreos no perfectamente bloqueados, es de los mejores de la NFL. En explosividad también es de los mejores de la NFL. Para mí puede tener un breakout inmenso que la gente no espera, y para mí está muy, muy barato. Entonces creo que Miles Sanders es un valor muy grande, y CCH está como por ahí del 3 de los todos que mencionaste. Para mí es como 3. Creo.
¿Tú, Mantis?
A ver, ¿cuáles eran? Miles Sanders.
Miles Sanders, AJ Dillon, Damian Harris y Clyde Edwards-Helaire.
Yo me llevaría a AJ Dillon y a Miles Sanders antes de Clyde, y a Damian Harris abajito.
¿Tú, Wilmar?
Miles Sanders, AJ Dillon, CH y Damian Harris al final.
Yo igual que Wilmar. Estoy de acuerdo.
Yo y con nada más cambiaría el orden de Dillon, o sea, pondría CH por encima de Dillon, pero igual.
Uy, no, yo creo que Aaron Jones va a agarrar muchos targets, pero los dos van a tener, creo que es uno de los pocos backfields, si no es que el único, que puedo ver ambos running backs dentro del top 15.
A mí no me gusta Dillon con el fantasy.
No le has visto las pantorrillas, cabrón. Y Ronald Jones, creo que también hay aquí otros corredores con upside. Pero este está más peleado. A ver, vamos a hacer un carrusel con Ronald Jones. En cuestión de wide receivers, también prefiero el upside de los wide receivers aquí. Tienes un Chris Olave, tienes un Garrett Wilson, Russell Gage, que no sé qué hace ahí. Russell Gage sí tendría que irse de ahí, güey. Y el mismo Allen Lazard, que creo que puede ser una joyita ahí. Ese que se quede ahí puede ser una joyita. Pero bueno, con Ronald Jones, el running back arriba es James Cook y el running man por debajo, Alexander Mattison. Y ya, es que ya después, Darrell Henderson. ¿A quién prefieren ahí, Mantis?
Pues ahí sí creo que sí prefiero a Ronald Jones, de los mencionados.
¿Tú, Dieguito?
Yo prefiero a Cook por bastante. Exacto. Cook es mi running back 30 y prefiero también a Madison y prefiero también a Darrell Henderson. O sea, creo que Ronald Jones sería mi número 4 de esos.
Órale. ¿Tú, Wilmar?
Para mí es rollo y lo tengo bastante lejitos de estos. Estos tres sí los tengo cerca, los otros tres. Entonces sí, iría con rollo.
Tú irías con Ronald Jones de primero. Yo uh-huh. tengo Ronald Jones y yo tengo Ronald Jones. Para mí el tema de Ronald Jones es que va a ser touchdown dependiente. O sea, creo que trajeron al güey. O sea, CH no podía correr la pelota, güey. No podía meter la pelota de la yarda 5 y se trajeron un cabrón especialista en eso. Va a ser medio James Conner el tema, ¿no? Que no va a tener mucho volumen y va a tener que ser muy efectivo con ese volumen, cosa que Ronald Jones lo ha demostrado. O sea, Ronald Jones tiene la capacidad de hacerlo.
Un running back 40 está bien.
Sí, de acuerdo. Pero me gusta más el upside de James Cook, sobre todo en ligas PPR.
Estoy súper fuera sí, del barco de James Cook.
Del barco de James Cook, sí, uh-huh. lo sé. El backfield de los Bills puede ser una... A mí no. el capital del draft.
Y de él como jugador, no me gusta.
No te gusta. Ni
a mí me encanta James Cook.
Menor. Lo voy a decir aquí como lo digo en todo lado. Su mejor atributo es su apellido.
Correcto, así que es ser el hermanito menor de Dalvin Cook.
Si tuviera otro apellido, era running back de tercer día tarde.
Va. No, yo quiero defender a James Cook. Pero
adelante, adelante.
Es tema de otra conversación.
a mí me encanta James Cook. Meses. ¿Eh? A mí también sí. Me encanta James Cook, la verdad.
Bueno, señores, nos llevamos media hora nada más. Como les dije, este podcast no va a ser corto. Nos llevamos media hora nada más con los Chiefs, pero creo que era el equipo con más incógnitas a nivel de fantasy por el cambio tan grande que fue. Creo que los demás son mucho más fáciles de analizar. Vamos.
Veremos,
como ya que el destripador, vamos por partes. Los Chargers, güey. Los Chargers creo que está mucho más clarito.
Austin Eckler, o sea, es el único, claro. Los otros tres tienen cambios gigantes.
Va. Entonces vamos a salir rapidito de los Chargers. Aquí la estrategia de los cuatro rayos, ¿no? La puedes hacer. Yo no la recomiendo. Pero
¿los obviamente... cuatro rayos son con quién? ¿Con Mike Williams?
Pues sí. A rayos.
Ok.
Yo haré con sí. Everett.
A mí no me gusta
Mike
Williams. Sí, prefiero a Everett en su ADP que a Mike Williams.
Sí,
en
el... también.
Mike Williams por delante de Brandon Cooks, nunca jamás en mi vida.
Sí, no.
Yo estoy subidísimo al barco de Mike Williams.
Yo ¿sí? también, güey.
Yo estaba temporada pasada, pero no.
Mí esta temporada lo tengo arriba de Keenan Allen.
Uy, ¡oh!
El año pasado, en las primeras 5 semanas, hubo muchos queriendo subir en eso. Keenan Allen, para mí, es uno de los wide receivers más infravalorados de toda la liga. Top 3,
¿con
sin lugar a dudas. Con Brandon Cooks. Pero iba a decir top 3 entre los mejores corredores de ruta y la gente simple y sencillamente decide no aceptarlo. Y Mike Williams fue muy bueno empezando y luego volvió a ser el Mike Williams de siempre. Yo espero que sea el Mike Williams de siempre, que es un buen receptor. No es demeritarlo. Pero por donde está, por delante de Brandon Cooks, de Michael Thomas, del propio Bateman.
De Mooney.
Estoy fuera. De Darren Mooney. Estoy muy fuera en ese ADP.
No. Yo esta división va a ser de shootouts, mi gente. Y se van a dar hasta con el todo. Bueno, con el...
Una de mis predicciones locas es que los Bengals y los Chargers van a tener dos wide receivers en el top 15.
Me gusta tu predicción loca, cabrón. Me gusta tu predicción, Roca. Perdón, aquí Edgar dice, ¿por qué tan alto con rollo? No lo comprendo. Edgar, creo que...
Ah, es el valor.
Alto, estamos hablando de running back 40. ¿No?
Sí, o sea, ya es pizcacha.
Ya estás hablando de tu running back 4 o 5 de tu draft. O sea, el que vas a meter cuando haya en flex o caso de emergencia, o que se lesione CH. O sea, si se lesiona CH, el valor de rollo...
Pero también está Jerry McKinnon, o sea, y McKinnon está bien pagado
y,
también.
Y Rollo no va a cachar pases. Rollo no tiene tercer down, no es Ronald Jones, es de primer y segundo down. Uh-huh. Sí, correcto, es manco. Imagínate, para que pongan a Leonard Fournette a valer y a ser líder en targets, güey.
Lo
que
no más
a Ronald Jones y a Joe Bernard, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Pero bueno, Mike Williams puede estar muy alto. Yo también estoy en el barco de Mike Williams. Creo que el brinco de este año de Mike Williams va a ser interesante. Pero Mike Williams va a ser drafteado. Claro. Running back, perdón, wide receiver 2, medio abajo, como está en su ADP. El que le guste uh-huh. más Brandon Cooks, lo entiendo perfectamente. El que quiera el upside de Mike Williams, también lo entiendo perfectamente. Keenan Allen, wide receiver top 10, cabrón. Digan lo que quieran decir.
Sí. O sea, yo me tengo como top 10, estoy bastante bajo con Keenan Allen, la verdad. Pero
¿en cuánto tienes?
Tengo wide receiver 16. Y es sobre todo, yo estoy de acuerdo con que es de los mejores wide receivers y que ha sido muy, muy bueno. Pero lo que yo digo es que viene una regresión muy, muy alta y se ve... sobre todo en sus yardas por tu corrida, cómo han bajado poco a poco y cómo ha sido, o sea, ya es un wide receiver grande. Para mí esta temporada puede ser una en donde, no sé tan alto en Mike Williams, pero creo que puede ser una temporada en la que Justin Herbert trate de creo que la ofensiva tiene que ser mejor. No eso, sino tratar como de distribuir más el juego, como lo hizo Kingsbury con DeAndre Hopkins temporada pasada, en donde todos esperábamos que Hopkins fuera un wide receiver que tuviera todos de los carries en la temporada pasada, pero terminó siendo una ofensiva que era más como distribuyendo el balón. Para mí es algo que va a pasar más con los Chargers. Y creo que Keenan, por supuesto, es un wide receiver 2 alto. Y es un wide receiver que si te cae no lo puedes dejar pasar. Y no estoy diciendo que sea un mal wide receiver, pero sí creo que va a ser un wide receiver que va a bajar bastante esta temporada.
A ver, Mario pregunta aquí, y esta es de la división, ¿Keenan Allen o Jerry Jeudy? Yo Keenan Allen
por mucho.
Sí, sin duda.
¿Todos? ¿Tú también, sí. Diego? Okay,
sí, perfecto. También.
Pero bueno, independientemente de que está entre el 16, el 10, el 12, Keenan Allen es un wide receiver 1 bajo, wide receiver 2 alto. A mí lo que me encanta de Keenan Allen es el volumen. Uh-huh. O sea, en ligas PPR, Keenan Allen puede ser que su techo cada año vaya bajando, porque además tienes a un Mike Williams que te hace esas jugadas grandes que topa, por ende, a Keenan Allen. Pero las 9 targets por partido de Keenan Allen no creo que bajen.
Y eso pero no, te da una base. ¿No crees que por el ADP de Keenan Allen, si crees que va a estar, o sea, la ofensiva de los Chargers es de las más orientadas
potentes,
al pase,
¿no? Sí.
Y, uh-huh. y, o sea, teniendo los stats de Mike Williams del año pasado, cuando por primera vez en su carrera lo explotaron como no solo un jugador de amenaza profunda, digamos, uh-huh. O sea, pensando que pueda estar lo suficientemente repartido entre los dos, aunque proyectes a Keenan Allen como el uno del equipo, ¿no crees que por lo bajo que está Mike Williams, estando casi en la ronda 6, finales de las 5, ronda 6 en ADP, te conviene dejar pasar a Keenan Allen y llevarte a Mike Williams?
Yo no tengo pedo de tener a los dos, ojo. Bueno. Yo no tengo rollo. Si hay valor en receptores... No tengo problema de tener los dos receptores en el mismo equipo. No es algo que vaya a buscar a propósito, ¿no? No es que como no tener a CeeDee Lamb y a Mari Cooper. No, si llega y cae, está bien. Pero también, y creo que es el punto que dice Wilmar y que dice Diego, con los receptores que se está yendo Mike Williams, pues hay argumentos en contra, ¿no? O sea, está Brandon Cooks que se está yendo ahí. Yo no prefiero a Michael Thomas. O sea, 2 años después y todavía está teniendo pedos con el tobillo. Me da pavor Michael Thomas. Y lo que más me llamó la atención fue lo que invirtieron los Saints por Chris Olave. Eso a mí me dice tácitamente sí. que Michael Thomas no está bien.
Sí. O que no sabe. Y aparte se sabe dentro de la liga.
¿Sí? Entonces, pero estoy de acuerdo contigo, Mantis. A mí me encanta Mike Williams y sí lo voy a buscar en los draft, pero si hay buenos receptores que se están yendo junto con él. O sea, sí. Tenemos a, como dijimos, a Brandon Cooks, Marquise Brown, que también puede tener un principio de temporada astronómico, que tuvo una temporada muy buena la temporada pasada con los Ravens. Sin DeAndre Hopkins, lo de Marquise Brown puede ser bien interesante también. Ok. Austin Eckler, ya dijimos, top running back, top 3, top 4, top 5, a lo sumo, güey. Para mí puede ser el primer pick del draft y tampoco te culpo. No hay problema con Austin Eckler. Justin Herbert, top 5, quarterback top 5, como lo quieran uh-huh. poner. Ahí no nos vamos. Y Gerald Everett es un tight end de pick de última ronda.
Que me gusta Gerald Everett.
Sí. Yo, cuando no me voy por un tight end, la estrategia para mí, a mí lo que me caga de los tight ends, estar buscando en waivers y gastando mi FAB en tight end semana para ver cómo streameo, ¿no? Entonces, yo normalmente aplico en los drafts de dos. O me voy con un tight end que sé que tiene un rol asegurado y para mí termina en Hockenson, ¿no? O sea, Hockenson, Kittle, Waller, Andrews y Kelsey son los cinco tight ends que tienen... Kyle Pitts son los seis tight ends que tienen un volumen más o menos asegurado. Uh-huh. Y ya después me voy, si no agarro ninguno de ellos, que me caiga en buena ronda, en buen valor, entonces me voy con dos tight ends sleepers en las agarro dos en mis últimos cinco picks, perdón. Puedo agarrar un Irv Smith y un Gerald Everett, o puedo agarrar un Cole Kmet que me gusta y un David Njoku, y así me la voy a ir rotando. Pero Gerald Everett te va a costar un pick de 13, 14, ¿no?
Yo tengo como mi tight end 14 para que vean lo alto que estoy con Gerald Everett.
De acuerdo.
Y yo parezco aquí un invitado aquí, yo parezco un oyente aquí, no ha hablado nada. Pues,
deja así el programa, abuelo.
¿Mandé? A ver, abuelito, Alberto pregunta, ¿qué rookie quisieran tener sí o sí este año? ¿Alguno de esta división?
¿Qué rookie de este año? Ay, pues creo que apostarle a uno podría ser Sky Moore, novato. Pues
creo que ¿de otra división? Así un rookie que, digo, creo que está...
Ah, de otra división.
Breece Hall.
Breece Hall, sí.
Drake Hurts. London para mí es el que sí o sí.
Drake London, ajá.
Yo James Cook.
James Cook para Dieguito.
James Cook también creo que es...
¿Tú, Wilmar, algún rookie que quisieras?
He de decir que no estoy tan enamorado de los rookies en redraft, porque creo que los vamos a estar pagando a expectativas de los dos años anteriores y no se van a cumplir. ¿Mm? Pero a fuerza un nombre diría
Brees Hall. Me gusta Brooks, no te hagas.
Me encanta Brooks, pero igual y creo que puede estar caro en este momento.
Sí, ahorita sí está como wide receiver 40.
Hay mucho hype.
En redraft es caro.
Pero eso, o sea, los wide receivers rookies siempre pasa en drafts lo que pasó con Waddle el año pasado, ¿no? Alguien se lo lleva, en la semana 2 alguien lo tira, ¿no? Es como...
Exacto. O lo compran más barato.
Hasta Kenneth Walker, ¿no? Creo que hicimos el episodio los que valdría la pena. Creo que hasta ahí podría llegar Kenneth Walker y alguno más, no sé.
Kenneth Walker a su valor me gusta mucho. Creo que va a ser el más... Que va a tener más volumen de ese equipo.
Seguro.
Ay, qué Rashad Penny. Pero bueno, cuando llegue más edición lo discutimos. Uh-huh. Pero bueno, creo que los Chargers están bastante claritos. Ahora sí, abuelito, vámonos con los Broncos. Llega la pieza más importante de la ofensiva de un equipo de la NFL que se llama Russell Wilson.
Sí.
Uh-huh. Un cabrón que en otras temporadas ha dado y producido dos receptores top 15 o top 24 como DK Metcalf, Tyler Lockett, Doug Baldwin. O sea, Russell Wilson es alguien que va a ayudar muchísimo a la ofensiva de los Broncos. Tanto Sutton como Judy deberían irse drafteados. Seguro. ¿Quién te gusta más a ti, abuelito? ¿Sutton o Judy?
Creo que va a tener mejor temporada Sutton, me gusta más, ¿no? Creo que su piso es más seguro, aunque de algún modo, sé que Judy ha decepcionado, ¿no? Con los números, pero yo creo que tendrá, no sé si un super breakout season esta temporada, pero si no lo hace con Russell Wilson, pues no llegará nunca, pero creo que me gusta más Sutton. Pero también tengo confianza en que va a ser buena temporada para Jerry Judy.
A ver, Wilmar, ahorita están hablando de tus Broncos, papá. Ahorita está Sutton de 27, Judy de 29. Yo creo que van a subir los dos. Todavía van a subir un poquito más, pero creo que van a subir juntos. ¿O tú ves que uno se despegue del otro?
No, yo creo que se van a mantener ahí muy parejos uno y otro. Quizás van a estar intercambiando. A mí también me gusta más Sutton. Creo que es el receptor uno del equipo. Hasta que Judy me demuestre otra cosa. La verdad es que sí ha sido un poquito decepcionante su carrera hasta ahora. Pero creo que están bien ahí ambos como top 30. Creo que ambos tienen potencial de top 24, pero dudo que alguno tenga potencial de top 12. Digamos.
Me encanta Sutton, güey.
Yo
sí veo a Sutton de top 15.
A mí me gusta más Judy que Carlos Herón. Pero yo por lo que lo creo es porque... Veo más como hacia el esquema de Hackett, que es un esquema que vimos que en 2019 es parecido al de la Flor, obviamente, y en 2019 le costó un poco a Aaron Rodgers ajustar ese esquema, y sobre todo porque Aaron Rodgers era un quarterback como Russell Wilson, que se tardaba mucho lanzando el balón, o sea, se tardaba 3 puntos y algo, tenés el balón, que es mucho en la NFL. Russell Wilson también es así, y viene una ofensiva que se lo permitía de cierta manera. Esa ofensiva tiene que cambiar un poco más esto, y es por eso como que va a ser un poco un choque para su estilo de juego. Entonces, este tipo de ofensiva de Hackett, en donde busca hacer como bootlegs, todo ese tipo de cosas para que ayude a sus wide receivers. Jeudy es el tipo de jugador que se ajusta más a este esquema, por el que se puede separar por el tipo de jugadas que puede hacer. Y Solon es más como alguien como DK Metcalf, que se ajustaba más al esquema de Carroll o de este tipo de ofensivas, en donde disfrutaban de tener a Russell Wilson más como un jugador de playmakers, de bombas de más de 20 yardas. Creo que esta ofensiva de Hackett lo que busca con Russell Wilson es como hacerlo más un quarterback como tiempista, que busquen siempre al wide receiver abierto, y para mí ese va a ser Jeudy. Por eso para mí Jeudy está por encima de Courtland Sutton, porque creo que esta ofensiva se va a enfocar sobre todo en separar a sus wide receivers, y Jeudy lo va a hacer mejor que Sutton, incluso sobre todo en siendo el jugador que esté abierto más rápido en la ofensiva de Hackett.
Ok, ¿tú, Mansa?
Yo también me voy con Sutton primero. Y me da nervio, dependiendo qué tan armado esté mi equipo en wide receiver, como comprometerme con alguno de ellos, teniendo las incertidumbres que pueda haber. Al que me estoy llevando sorprendentemente en la mayoría de los mocks que he hecho, y hasta en unos drafts de verdad, me he llevado a Tim Patrick por donde está. O sea, creo que al final lo que se ha dicho de cómo lo ve Russell Wilson y demás, y lo que hemos visto de él y su talento, y lo peluceado que está en el ADP, creo que puede ser el que devuelva más valor.
Yo creo que también se debería ir Tim Patrick, ojo. Esto es algo que es recomendable cuando hay un cambio tan fuerte como un nuevo quarterback en la ofensiva. El tema de Russell Wilson, estoy de acuerdo que Hackett tiene un estilo diferente que Pete Carroll. La línea ofensiva de los Broncos no se compara con la de Seattle. Creo que Russell Wilson puede tener sus 2-3 segundos para tomar la decisión. Uh-huh. Y Sutton ya demostró con Terry Bridgewater que puede ser un wide receiver top 15, Carroll. Entonces, el pedo de Sutton es la salud. Pero bueno.
Está los gusta mucho, ¿le gusta mucho la copa o qué?
Un poquito, papá. Lo que sí se me hace exorbitante es el precio de Javonte Williams estando Melvin Gordon allá adentro.
Esa es una locura.
¿Alguien compra Javonte Williams a ese precio?
No. ¿Cuál es el precio actual en Fantasy Pros?
Running back 10. 11.
No. 11. ¿No? ¿Te gusta? No. Yo creo que sí va a haber
top 15, pero 11 no. Uh-huh.
Pero aún así, o sea, me parece una locura. O sea, en el mezcladito de en half PPR de no, en estándar de Fantasy Pros está en el 8, Ronnie Macocho, me parece
una locura, güey.
Adefesio. O sea, no puede ser que. O sea, Melvin Gordon terminó en el 18 el año pasado, running back 18. Javonte Williams terminó en el 17, pero Melvin Gordon se está yendo en el 36, 37.
Un regalazo.
Una locura. Y Javonte está yendo en el top 10 y no puede ser. O sea, entiendo que la gente quiere creer que es el cambio de estafeta y demás, pero al final, el año pasado Gordon se llevó la mayoría de los snaps por falso. Bastante.
Falso.
¿No?
Fue líder en snaps Javonte y al final de año.
Sí, pero la diferencia
no,
está
no por mucho.
45-55.
Sí, 60, pero 40, no más. Pero este es otro año. Melvin Gordon tiene 29 años. Yo estoy de acuerdo con que están dispares, pero
o sea, no estoy diciendo que Gordon sea mejor que Javonte, no, más valioso
estoy dando la razón en términos del valor. O sea, me parece súper mal puesto el valor. Para mí puede ser un top 15, si al caso por ahí en el borderline Javonte, en 11, 10 yo la verdad paso, y lo de Melvin Gordon me parece un regalo. Pero ni de chiste van a estar tan cerca como estuvieron el año pasado.
No, de acuerdo. Sí,
yo creo que no van a tener el igual número de acarreos como el año pasado, y creo que este va a ser el backfield de Javonte. O sea,
no, es que fue muy bueno, o sea,
como una medida de seguridad por si llegara a pasar algo, ¿no? Porque ya lo vieron cómo respondió la temporada pasada. Pero yo creo que lo de Javonte Williams sí está caro, ¿no? Pero
Pero volviendo al tema, Hackett utilizó a Aaron Jones y a AJ Dillon 60-40. O sea, yo sí veo que va a pasar eso. No estoy diciendo, Yabonte es infinitamente mejor, de acuerdo. Pero vamos a hacer un carrusel con Yabonte. Yabonte con Melvin Gordon en ese equipo, ¿quién prefieren? Voy contigo, mi bronco del podcast. ¿A quién prefieres? ¿A Yabonte Williams, a Aaron Jones, a Leonard Fournette o a Saquon Barkley?
A los tres.
Antes que Yabonte.
Sí, iría con Saquon, Lenny y Aaron Jones.
¿Tú, Mantis?
Yo me iría con Fournette. Uh-huh. Sí, a los tres. Los tres me iría antes que Yabonte.
¿Tú, Dieguito?
Aaron Jones es mi running back favorito para todo este draft. O sea, Aaron Jones es alguien que estoy haciendo siempre también, todo el draft. Y por encima de los demás. Y el Lenny como el siguiente, Saquon y después Yabonte.
¿Tú, abuelito?
Sí. Pues sí, creo que sí. Yabonte.
¿Tacarla?
Pues sí, ya, uh-huh. Se resolvió.
O sea, como running back 15, me feliz de la vida. Como running back 11, ¿no, güey?
De acuerdo.
Sí. De acuerdo.
Sí. Porque además... Digo, si quieres volumen, que es lo que tú deberías estar buscando, o asegurar ese rol, lo que deberías estar buscando en esos primeros picks, lo que decía Mantis de Bulletproof, pues no hay nada más Bulletproof que Leonard Fournette y Saquon Barkley. Sí. Digo, Saquon Barkley el tema es la lesión, pero a nivel de volumen...
Aaron Jones.
Aaron Jones. Para mí Aaron Jones es el robo del draft.
O sea, no Aaron Jones va a ser el jugador con más targets de Green Bay la temporada que viene.
Sí, va a ser una locura. Sí.
Va a ser un Austin Eckler... de la temporada pasada. Aaron Jones va a ser los Austin Eckler de la temporada pasada.
O sea, las puras estadísticas de Aaron Jones cuando no estaba Davante, incluso cuando estaba
el partido de los Cardinals.
Uh-huh. Exacto. Y, o sea, las estadísticas de no estando Davante Adams y las estadísticas de compartiendo backfield con AJ Dillon, las dos, la combinación de las dos es así un super Saiyajin para Aaron Jones.
¿Tú ibas a decir algo, bolito? ¿O estabas pintando huevos? ¿Qué estabas haciendo así?
No, ya me cayó otra chama, pero ahorita aquí estoy, ahora sí no me voy a alejar todo por completo.
A ver, y el tight end, pues Albertito, como le digo yo, Albert O, o Quetnumnam, como se...
El güey de la UNAM, güey.
Alberto, ¿no? Pues está, puede ser alguien interesante como el señor Gerald Everett, o sea, está en esas...
Mucho más.
Sí, mucho más interesante más que Gerald Everett, ¿de acuerdo?
Mucho más.
Pero
más o menos, tampoco mucho. No, sí, mucho más.
Yo estoy muy alto con él. Es mi Tyrant 11 de mis rankings.
A mí me gusta también.
Yo lo tengo como en el 13, creo.
Yo lo tengo por ahí también. Ya les digo en dónde lo tengo. Pero al final del día es ese Tyrant que te vas a poder llevar en últimas rondas. Y agarras al Alberto y a Gerald Everett, cabrón. Y vamos bien. Yo tengo de 15, ¿no? Con Irv Smith, con Noah Fant, que también puede ser interesante por allá, Trautman, etc. Ok, ya tenemos, se nos fue el buen Mantis, pero no hay pedo, aquí seguimos. Broncos.
¿Se quedó la batería o qué?
Pues sí, probablemente. Sí. Y después, otro que puede ser un regalo, a mí me gusta, yo lo he drafteado por el ADP en el que está, Russell Wilson, güey. O sea, Russell Wilson se está yendo como el quarterback 11, cabrón.
Yo lo tengo rankeado ahí.
Me gusta.
¿Tú, Wilmar?
Creo que lo tengo un poquito más arriba. Suena que es que está un poquito lenta la Fantasy Pro. Sí, yo lo tengo en el 9 y está 10-11. Creo que está bien en valor.
Yo lo tengo como el 7. Yo sí creo que va a ser una belleza con esa línea ofensiva y con esas dos armas que tiene, o esas tres armas, porque Yabonte también agarra pases, es una chingonería. Y Russell Wilson puede correr. O sea, creo que va a ser ya el no resurgimiento tanto, de Russell ¿no? Wilson. No, pero digo, no es Russell Wilson, no es Konami Code.
Como recurso lo puede.
Pero eso, igual que Aaron Rodgers, las patas no es para hacer punto fantasy, las patas es para tomar tiempo y sacarse una pinche jugadota de la chistera, cara. Yo sí tengo a Russell Wilson bastante alto. Yo lo tengo por arriba. De Dak. De Brady. Sí, me encanta Russell Wilson.
Contar, yo creo, ¿no? Está ahí.
Sí, está ahí. Pero en su ADP me gusta bastante como el quarterback 11. Y ahora vámonos para los Raiders. Ya para terminar esta división. Davante Adams llega a este equipo con su mega chile y amigo Derek Carr. Ya incluso se compró una casa al lado, güey. Es amigo, vecino.
Se me hace que es algo más que eso.
Bueno, chance ay, también es, abuelo, aquí el cuerpo lo que le pida, compadre. Pero bueno, Davante Adams va a llegar y, perdón, le cagó la madre a Darren Waller y a Hunter Renfro. Así lo veo yo, así de sencillo, ¿no?
Sí.
Ah, mira, ya llegó, ya le regresó el internet al buen Mantis. Dicho esto, no va a ser Davante Adams de antaño, que era, para mí, visión de túnel de Aaron Rodgers, y nuevamente, porque hay otras bocas que alimentar en los Raiders. Yo creo que Davante Adams termina siendo un wide receiver top 5 y es de lo más seguro que te puedes llevar ahí. O sea, en su valor está y lo vas a comprar el precio y sabes lo que estás pagando. Y si te lo quieres llevar, llévatelo, güey. Yo no tengo ningún pedo. Davante Adams es uno de los mejores, si no el mejor receptor de la liga, creo.
Sí, estoy de acuerdo. Y también mucha gente como que habla sobre... Compara que incluso con Jordy Nelson y Davante Adams es una cosa completamente diferente a Jordy Nelson. O sea, Davante Adams con lo que le pagan, con su talento que es lo mejor de la NFL desde mi punto de vista, con lo que te genera por tu corrida, para mí va a ser uno que le van a diseñar todos los áreas del equipo. Si bien está Waller y Renfro y quien quiera está ahí, le van a diseñar todo a Davante Adams y Davante Adams va a ser un jugador que sea por lo menos top 5 en targets.
De acuerdísimo.
Y que top afortunadamente 5, está en buen precio, ¿no? O sea, para lo que sí puede llegar a ser.
Y además, y por eso que me encantan todos los jugadores fantasy, romperse la madre dos veces con Denver, con Kansas y con los Chargers, son partidos de 50 puntos y más, cabrón.
Sí.
Digo, en total del partido. Entonces, Davante creo que está ahí y lo hemos dicho todo. O sea, ¿estamos todos de acuerdo, abuelito? ¿O tú ves a Davante peorcito?
No, no, mejor. Davante... No, está bien, o sea, Davante sí va a tener un, ya lo dijiste, top 5 en la posición y más con su Chile ahí, ¿no? Con su Derek Carr. Yo no creo, por ejemplo, sí creo que viene a destruir el resto de Renfro y seguirá cumpliendo y seguirá resolviendo terceras oportunidades, moverá las cadenas y ahí él creo que el más afectado, me parece, podría ser hasta Darren Waller.
Uh-huh. Yo también creo que Waller va a ser el más afectado. ¿Tú, Wilmar?
Estoy de acuerdo. Creo que Davante está bien rankeado más o menos 4 o 5 como wide receiver, pero no me gusta en su ADP por los running backs que hay ahí. Entonces es probable que no lo tenga mucho mis equipos. Se está yendo dentro de la primera ronda y yo no veo tantos receptores ahí.
Ok. Davante Adams se está yendo, sí, como el pick 10, se está yendo en primera ronda. Entonces, ¿tú prefieres? Vamos a hacer un carrusel con lo que hay ahí. ¿A quién prefieres, uh-huh, Wilmar? ¿A Davante? Es que, claro, ya esa es la respuesta, es Travis Kelce, güey.
Bueno, no.
Davante, Joe Mixon, Travis Kelce o Stephon Diggs. O DeAndre Swift. Es que DeAndre Swift para mí no está aquí no debería estar.
En mi orden, el primero que está detrás de ahí es DeAndre Swift.
Ajá.
En mi orden. Que yo, si yo estuviera drafteando, no cae el 10. de pronto Stephon y Joe Mixon
antes que Davante.
Sí.
Ok, ¿tú, Mantis?
Sin duda, o sea, Joe Mixon mucho te antes.
Joe Mixon sí, te queremos.
Sí, sin duda, me llevo a Joe Mixon, me llevo a Swift, a Diggs antes que Davante, sí, la verdad.
Y si me llevo antes a Kelce, qué pena. Después de estos otros, pero sí me llevaría antes a Kelce.
¿Tú, Dieguito?
Yo me llevo a Davante Adams por encima de todos ellos.
¿Antes que incluso de DeAndre Swift?
Sí, a mí no me gusta tanto como a la gente. Creo que Jamal Williams va a seguir siendo una parte importante de la ofensiva. Ese aún así un running back top 10 para que la gente no se asuste. ¿En PPR?
En PPR, bueno.
Sí, yo prefiero a DeAndre Swift. Uy, en PPR, no sé, Joe Mixon o Davante. Ahí está la línea.
Ahí está la línea.
Ahí está la línea. Pero bueno, Davante Adams, tal vez en su ADP está muy caro, pero si lo vas a comprar es garantía. O sea, no va a ser mucho caro. Darren Waller es el que yo también creo que se va a ver afectado. No sé qué tanto. La temporada pasada Waller fue líder de targets por partido, no targets totales porque se lesionó, pero era líder de targets por partido de los Raiders, 7.5 y Hunter Renfro 6.5.
Y el año pasado se fue muy alto, ¿no? Waller y, sí, y eso generó heridas, como decías, ¿no? Entonces hay gente que lo tiene ahí como castigado cuando, pues, al final, pues sí, va a ser afectado. Renfro es el que se vuelve un volado, ¿no? Porque al final fue una especie de breakout por situación.
Sí. Pero fíjate que Darren Waller en su ADP no, no lo compro. O sea, no, llevarme sí, a Darren Waller en cuarta ronda.
Va a bajar, de hecho, yo creo.
Yo también creo.
Yo no creo.
No creo llevármelo, la
verdad. Ahí ha estado todo el tiempo, o sea, no se ha movido, no, no veo yo una tendencia al por qué tendría que bajar.
Yo sí creo que como que la, bueno, lo que he visto de la percepción de la gente es como que cada vez se dan cuenta como que Darren Waller está por debajo del top 5 de tight ends normalmente, o sea que está, por ejemplo, por encima del Pitts y todo ese tipo de tight ends. Entonces creo que como que se va formando una percepción de la gente como de mucho hate, entonces como que va bajando un poco el mercado con Darren Waller.
¿Y están de acuerdo que Darren Waller hacía su fantasy del volumen, no del talento?
Sí.
Sí.
Entonces, creo que de los 6 que hablamos, para mí Darren Waller es el menos talentoso que Kelce, que Mark sí. Andrews, que Kyle Pitts, que Travis Kelce y que incluso Hockenson. Creo que Hockenson tiene más talento que...
A mí Geder me gusta más que Darren Waller. Lo que queda de ellos dos.
Dallas Geder también puede ser interesante.
Yo estoy fuerísima con Dallas Goedert este año.
Yo no draftearía a Hockenson por encima de Waller bajo ningún motivo.
Yo digo, en el ADP, yo tampoco, porque va a tener más volumen y está en una mejor ofensiva. Okay,
okay. Pero en la cuarta ronda, digo, prefiero esperarme 2 rondas y llevarme a Hockenson. O hasta
Dallas Goedert.
Mejor 3 llevarse a Geder.
Exacto.
No, ya. Geder, Dallas Goedert lo voy a dejar pasar siempre.
Aguántate que llegue el draft kit.
A mí sí me preocupa, digo, no estamos en esa edición, pero me preocupa también Dallas Goedert por lo que corrió Filadelfia a final de temporada, por un tal AJ Brown y un tal Devonta
Smith. Y porque es el equipo con menos targets vacantes y no. Y esos 4 targets vacantes que tienen, se los va a llevar y más AJ Brown.
AJ Brown. El Mr. 100 millones de dólares, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, en los Raiders, ahí está. Darren Waller está caro. Todavía creo que va a tener su volumen. Y si lo llegas a draftear, ya te olvidas de la posición de tight end. O sea, ya es tu tight end, güey. Salga sapo, salga rana. Y Hunter Renfrow.
Bueno, en el estoy de fantasy, necesitas otro.
Ah, bueno, sí.
Sí, obvio.
Ahí cambian las cosas.
Perdón.
Obvio. Y Hunter Renfrow, yo no sé, güey.
A mí me gusta.
Ajá, el ADP de Hunter Renfrow está en...
O sea, por donde está de Olave y todo ese tipo de jugadores, según yo.
Ya te voy a decir.
No, está con el Ayamur, con Allen Robinson.
Está arriba de Judy.
Davis.
No, pero ¿qué estás viendo? ¿Estándar?
No, PPR. No,
sí, no, Mansa creo que está viendo estándar porque dijo que estaba delante de Judy. Sí,
está
no.
viendo Jaffe. A ver,
ahí les va un carrusel con Hunter Renfrow. ¿A quién prefieres, Mansa? ¿A Hunter Renfrow? ¿A Juju Smith-Schuster? ¿Devonta Smith o Tyler Lockett?
No me encanta ese carrusel, güey.
Esos son los que están en ese rango.
Es lo que hay.
Pues aunque no te guste, güey.
Bueno, podemos verlo con los otros, porque creo que hay receptores más interesantes.
A ver, era Renfrow, Devonta Smith, Juju y Tyler Lockett.
Sí.
Prefiero a Renfrow por poquito, pero sí, prefiero a Renfrow.
Neta, no, yo no.
No.
¿Tú, abuelo, quién prefieres?
Yo, aunque no les guste, yo prefiero a Juju, Devonta, Renfrow y al final Lockett.
¿Tú, Dieguito?
Yo prefiero a Lockett por bastante, lo que me gusta... Mucho. Después tengo a Renfrow, Devonta y hasta muy por abajo Juju.
¿Y tú, Wilman?
Yo tengo primero a Lockett, luego a Juju, luego a Devonta y al final a Renfrow.
Yo tengo, ya les digo de una vez.
Pero en esos rumbos te puedes llevar a Allen Robinson, por ejemplo.
Que lo prefiero años luz.
Me sí, puedo llevar a Rashod Bateman. O sea, Rashod Bateman
está subiendo como... mucho, ¿no? Como le está subiendo como la espuma.
No me
pero
importa.
Pero sí, también. Sí. A ver, está más abajo que ellos. Entonces, a este momento lo prefiero yo también a él y a Robert Woods también.
También va a haber un bajón y también con Bateman porque estoy casi seguro. Todo el mundo está seguro de que va a llegar un veterano que no va a importar como Will Fuller o Julio Jones y va a asustar a la gente. O sea, yo soy Alton Bateman y estoy feliz de que eso pase porque el ADP de Bateman va a bajar porque va a...
Ojalá.
Y ya está abajo. Yo tengo a Rashod Bateman.
Yo lo tengo demasiado bajito.
Ojalá, pero es eso. O sea, hay un como tier ahí en el ADP que está abajo de estos cuatro del carrusel.
Que deberían estar arriba.
Que prefiero a varios de por ahí.
Sí, Allen Robinson, Robert Woods, Rashad Bateman, todos ellos los tengo por arriba. Darnell Mooney.
Gabriel Davis.
Yo sé que Clipe es un promedio lo que quieran. Yo estoy seguro que Rashad Bateman no lo vamos a encontrar en esas rondas. Nosotros sí, en nuestra liga. Yo no me confiaría de ese ADP puntualmente. Claro. O al menos yo en las ligas que pueda hacer Mox y eso, no lo logro ver por allá. Sí, no me arriesgaría a permitirlo.
Es verdad. Y además recordemos que los drafts como de la industria y de la comunidad son antes que los de la banda. Mm-hmm. Entonces eso sí los va a subir también.
Sí. Yo tengo a Bateman como el 19, güey. Yo sí tengo a Bateman altísimo.
Como el 25.
Yo sí creo que va a ser 22.
Yo 26, pero sí podría subirlo.
Ok. Y los running backs, creo que Josh Jacobs sigue siendo. O sea, sé que está ahí Samir White, que lo contrataron. McDaniel.
Drake.
Por eso digo que está ahí Samir White, que lo draftearon. La verdad es que yo cuando vi a este cabrón, a Samir White, y el estilo de Samir White es un LeGarrette Blount, un Damian Harris, un golpeador, un cabrón. Yo creo que sí va a tener su uso. Creo que Josh Jacobs va a ser el líder de este backfield. Para mí no hay mucho rollo con Josh Jacobs esta temporada.
A mí me gusta.
Ahorita, ¿no?
Me gusta mucho Josh Jacobs, la verdad. ¿Sí?
A mí no me gusta nada. Estoy completamente fuera.
A ti no te gusta nada, ni bueno, la verdad es que en los mocks cae de forma terrible, ¿no? O sea, a mí tampoco me gusta como jugador, pero creo que sí estaría dispuesto a tomarlo si es que empieza a caer de la forma en la que...
Claro, todo, sí.
¿Yavonte o Josh Jacobs? Abuelo.
No, bueno, ahí sí me voy con Yavonte.
Es que te voy a decir lo que me gusta de Josh Jacobs.
Que me va a caer más tarde Jacobs.
Jacobs está muy peluceado.
Muy
peluceado. Y, o sea, como que se nos olvida el año pasado los targets que tenía por juego. En targets por juego estaba en el top 5 en los running backs. Y como tomando datos prestados de la ofensiva de los Packers con sus diferencias y demás, cuando estaba Davante en el campo, promediaban 17% más touchdowns de carrera que cuando no. Entonces, el simple hecho de que se vuelva una ofensiva más eficiente por lo que le aporta
Davante Adams,
aumenta los touchdowns de carrera. Y eso le va a ayudar mucho al perfil de corredor que es Josh Jacobs.
Sí.
Yo creo que va a ser más un backfield como de 60-40 con Kenyan Drake. Para mí Kenyan Drake va a ser una parte verdadera de esta ofensiva. Y creo que Josh Jacobs, como que la gente no toma en cuenta como que cuando estuvo en sesiones normales tenía casi siempre por el 60-64% de snaps, y cuando Drake se lesionó es cuando empezó a tener este breakout de 80%, 65% de snaps. Creo que en realidad para mí es un running back, es el running back 27, es un running back 2 bajo, running back 3 alto, pero la verdad Jacobs para mí no es mejor que otros running backs como Cordell. Me gusta más Cordell Patterson que yo Jacobs, para que vean.
No mames, ¿en serio, cabrón?
Sí.
Órale, eso sí es un hot take. No, yo sí prefiero a Jacobs que Cordarell por mucho, cabrón.
Yo estoy alto en Cordarell también, la verdad. No. Sí, creo que va a repetir la hazaña un poco. Los tengo muy pegados a los dos, de hecho.
No, de ninguna manera draftearía a Cordarell por encima de Josh Jacobs. Tengo un problema con Josh Jacobs, es que siempre lo rankeo aquí, tipo 18, 20, 22.
Y siempre termina ahí.
No, o sea, sí termina siendo un top 12. Uh-huh. Que muchas veces tiene que ver con que los demás que están por delante se lesionan, pero de alguna manera termina siendo top 12, pero para mí es un running back que no me gusta en términos de talento, y que si bien Samir White no me gusta, pues en la medida en que más gente pongan ahí y que no le hayan dado la opción de contrato, me dice
el quinto año.
Sí, equipo no está con él, entonces es probable que le empiecen a quitar trabajo o que se lo acaben.
Ese es mi punto.
A lo de McMurray eso tampoco me sorprendería. Entonces es un running back que me hace dudar mucho, porque es muy probable que termine más arriba donde lo estoy rankeando. Sí que lo he tomado por ahí en algún mock, porque la comunidad puntualmente, quienes nos escuchan, ya lo deja caer mucho y pues ya llega un punto donde hay que hacerlo. En el mock de nosotros creo que me lo terminé llevando. Entonces, a su debido precio, bienvenido sea, pero no me emociona en lo más mínimo.
Eso es lo que voy a decir, es cumplidor. Josh Jacobs es cumplidor y puede tener un upside interesante. Vuelvo a lo mismo, la ofensiva de los Raiders no es una mala ofensiva y un running back uno atado, una buena ofensiva siempre puede ser una opción interesante. A mí me preocupa más me preocupa más lo que puede hacer Zamir White por el head coach, por McDaniel, que es muy LeGarrette Blount, muy Damien Harris, o bueno, muy Ramondre Stevenson, muy de ese estilo, que es un corredor pesado, güey, que de primeros dos downs o de línea de gol, y eso le puede quitar un poco de volumen, no tanto Kenyan Drake, porque creo que Jacobs demostró la temporada pasada lo que puede hacer por aire, que en teoría era el rol que venía a fungir Kenyan Drake, y también es un corredor más veterano que Josh Jacobs. Yo creo que sí lo van a exprimir porque no le van a dar el quinto año y sí. Josh Jacobs entrará a otro equipo como running back sustituto el año que viene.
Está bueno el carrusel de los últimos del top 24 de...
A ver, échatelo, papá.
A ver, Jacobs, Gibson, Dobbins, Travis Etienne y Elijah Mitchell.
Uf. Jacobs, Gibson...
Todos excepto Jacobs.
No, man, ¿en serio?
¿Cómo fue el que dijiste?
J.K. Dobbins, Elijah Mitchell.
Son cinco.
Ajá.
Gibson, Jacobs, sí. Dobbins, Mitchell y Travis Etienne.
Uf.
Yo todo excepto Jacobs.
Voy yo.
Venga, Wilmar.
Travis Etienne, Toñito Gibson, J.K. Dobbins, Josh Jacobs y Elijah Mitchell.
¿Abuelito?
Hijo, creo que me voy con... Estoy con el Parsi. Sí, igual, creo que él.
Ok. Viejito, tú dijiste ya todos y de Jacobs de último.
Si quieres lo ordeno. Sería Dobbins como el primer running back, después Cien, Elijah Mitchell, Gibson y Jacobs.
Ok, yo les voy a decir ahora el mío. Yo tengo a J.K. Dobbins de primero, Elijah Mitchell de segundo, Josh Jacobs de tercero y justo debajo Josh Jacobs, Antonio Gibson. Vale. ¿Me faltó uno, Mansa? No.
No, todo bien. Yo tengo a Dobbins, luego Jacobs, luego a Gibson, luego a Etienne y a Elijah Mitchell.
Ah, Etienne me faltó. Y Etienne lo tengo, Etienne no tengo... ¿Este Etienne? Justo debajo de Antonio Gibson. Yo quiero ver bien esa ofensiva. O sea, sé que Jacksonville debe mejorar y Etienne ahora sí con James Robinson lesionado y él bien. Pero la lesión de Etienne hay que verla como jala, cabrón. O sea, lo voy a subir. Pero quiero ver algo de Etienne antes de subirlo, cabrón.
Va a ser
pues tarde. Sí.
Digo, quiero ver algo de Etienne, no en los partidos, en no, entrenamientos o sea, y en partidos de pretemporada. Sí, sí.
Cuando vean a ti en los training camps, va a ser tarde para subir en ese barco.
Ok. Se nos está olvidando. Ah, bueno, y Derek Dalitas Carr. Derek Carr, güey, también. Este es un quarterback que puedes agarrarte. Lo tenemos. Carr creo que es el mayor beneficiado. Yo lo tengo como mi quarterback 14. Es un quarterback, no doy el calendario, pero para mí es un quarterback que te puede llevar en últimas rondas, güey, si no llegaste al tren de Justin Herbert y de Hurts y que Derek Way de tu último pick es súper confiable. Derek Carr para mí ya es por fin un running back, un quarterback que se debe ir drafteado y no el streamer favorito de la manada en años anteriores, que eso era lo que era.
Fue de los que más se beneficiaron del offseason, ¿no? Y además en muchos drafts de ligas de un quarterback se va a ir no drafteado, posiblemente.
Aunque hay mucho que les gusta draftear sus dos quarterbacks, todavía no entiendo por qué.
O sea, es el que puedes dejar ahí para si no te salió tu estrategia de quería llevarme a este y luego a este y ya me la salí, pues ya, ahí va a estar Derek Carr esperándote con los brazos abiertos.
De acuerdo. ¿Alguien de aquí no le gusta Derek Carr? Como eso, como un quarterback 12, 14, que cumplidor.
No, creo que ahí está.
Sí, ahí está.
¿Tú, abuelito?
No me encanta, pero sí, sí lo selecciono sin problemas.
Yo lo tengo en el 15. Es que hay muchos.
Yo también.
Es que es el tema de Corva, que es demandado. Y en una super flex, Derek Carr como tu quarterback 2 es una pinche joya espectacular. Para el comentario de super flex.
De acuerdo.
Sí.
Sin duda.
Pinche joya espectacular. Puede tener muy buenos partidos. Nuevamente, esa división va a dar punto fantasy, claro. Va a ser va a ser la división de la bonanza, señores. Señores, hora y media este episodio, pero creo que lo valía la división con más puntos fantasy que sacar, cabrón. Le agradezco muchísimo este episodio. Wilmar, gracias por conectarte desde Colombia, papá. Despídase de la manada, viejo.
Venga, no, pues, hubo una época donde los episodios duraban 2 horas, entonces
sí,
no tendría por qué haber quejas.
No, para nada.
Nada, Adrián, Diego, abuelo, Mansa, como siempre, compartir con cada uno de ustedes es un gusto. A todos los que estuvieron aquí en vivo, gracias, y también a los que nos escuchan por ahí después en podcast. A mí me encuentran en redes como @wchavico y a mi proyecto como @hablemosfantasy. Gracias, como siempre.
Gracias, papá. Dieguito, vámonos, Diego.
Gracias por invitarme, estuvo muy bueno, estuvo intenso y la verdad me la pasé muy bien. Me pueden encontrar en @losdieguin_fef en Twitter y también en el YouTube de Primero y Diez.
Ya estás, papá. Abuelito, vámonos.
Gracias, un placer, parce, Diego, me da gusto verte, Mansa igual, y gracias a toda la gente que estuvo acá en el programa. Perdón si de repente parecía yo como ausente, pero es que estar traduciendo y pensando y analizando todos los datos que traen ustedes, así, hoy sí me abrumé un poco, pero aquí estoy con ustedes. Es un placer estar con ustedes.
No, y además en inglés, está cabrón, güey.
Sí, güey, está cabrón. Pero... y entre béisbol, ahorita estoy haciendo una de la MLS, pero para que vean que ya tengo capacidad de ser multitask.
No. Y a tu edad, güey, eso es una grandísima ventaja. Lo debería poner en tu currículum, cabrón.
Lo haré.
Mansa, vámonos, papá.
Igual, muchas gracias a todos. La verdad es que estuvo muy, muy divertido. Y en estos episodios se aprende mucho, ¿no? Mientras lo vas grabando, aprendes un montón y ves otros puntos de vista y te vas encontrando con conflictos con los mismos tuyos y eso siempre enriquece mucho y espero que a los escuchas también. Entonces, pues, sigamos con estos. Gracias.
Gracias, papá. Sí, esto es lo mejor de tener un panel así, güey, que uno opina una cosa, otra. Entonces, es mayor criterio para la manada. O sea, al final del día es crear criterios. Si estuviéramos todos de acuerdo en todo, pues sería un poco más aburrido, cabrón.
Sí.
¿No? Manada, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por ese like, por seguirnos, acuérdense de la campanita, suscríbanse al canal, y si están escuchando esto por podcast, al podcast que lo están escuchando, se les quiere muchísimo, cuídense.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.